agora en fase de pod.
Buenos días, oyentes, y bienvenidos una semana más a Ágora en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. Me alegra estar de vuelta con todos ustedes. Les habla una vez más la presentadora del programa, Sara Piquer. En el programa de hoy hablaremos sobre los movimientos independentistas en España. La polémica con respecto a la posibilidad de independentismo se ha desatado, sobre todo tras la iniciativa de la derecha catalana al convocar un referéndum planteando la independencia de Cataluña. Este es el tema sobre el que vamos a profundizar en el debate de hoy. Para ello les dejo con los participantes y con la moderadora del debate, Julia Murillo. Buenos días.
Gracias, Sara. Para el debate de hoy contamos con unos invitados muy especiales. Manuel Contreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza. Buenos días.
Hola, buenos días.
Carmelo Romero, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Diego Marín, militante de Puyalón y de Purna. Buenos días.
Hola, buenos días.
Comenzamos nuestro debate de hoy. Muchos afirman que la actual situación de crisis nacional ha supuesto un lastre para Cataluña, una comunidad con una economía fuerte si no fuera por la actuación del Gobierno central. Abogan por una separación de España y optan por formar parte de la Unión Europea, como es el caso de Irlanda o Islandia, estados pequeños pero independientes. ¿La política centralista asfixia tanto a Cataluña? ¿Ocurre lo mismo con el resto de comunidades? Y, de ser así, ¿el independentismo aseguraría mayor poder sobre el mercado o se vería privado de muchos derechos que actualmente posee? ¿Qué opináis?
Seguramente tendrían que contestarlo mejor los economistas. No, sí. Yo no estoy de acuerdo con la afirmación que tú has hecho desde el principio. Has utilizado la terminología esta de la asfixia de Cataluña por parte del resto de España. Yo no creo que eso sea realmente cierto. Otra cosa es que las famosas balanzas fiscales para Cataluña, como suele decirse, no sean muy positivas para Cataluña, pero hablar de asfixia son términos que me parecen quizás excesivos. Es decir, la crisis yo creo que está afectando por igual a todas las comunidades autónomas porque es un problema de nivel nacional o de nivel internacional, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que más que en términos económicos, que también, ¿no?, que ha sido la reivindicación histórica de la burguesía catalanista, ¿no?, yo creo que ahora se pone también sobre la mesa el debate político, ¿no?, que es una independencia desde un punto de vista de clase, desde un punto de vista socialista, y se ve que en Cataluña, por ejemplo, con la alternativa real que está representando la CUP, por ejemplo, o partidos más de vanguardia que integran la CUP, las candidaturas de Unidad Popular, es decir, que más allá de cuestiones puramente económicas o economicistas, sí que se está reivindicando un derecho político fundamental, ¿no?, que es el derecho a elegir de un pueblo, el derecho de autodeterminación, que incluye también la posibilidad de independencia, y es un derecho histórico que viene reivindicando el pueblo catalán en momentos en los que la historia de España ha avanzado más, como ha sido, como se proclamó el Estado catalán en la primera y posteriormente dos veces en la Segunda República, y que casualmente ha sido cuando la democracia española ha estado más avanzada, y pues actualmente en un momento que no precisamente en el que la democracia española está más avanzada, sino completamente al contrario, pero también se reivindica ese derecho. Es decir, yo creo que más que en términos económicos o economicistas hay que situar el debate en un derecho político y democrático fundamental, ¿no?
Bueno, desde mi punto de vista, claro, cuando se habla de la crisis, tú lo has planteado también desde el punto de vista de los territorios, ¿no?
Sí.
Pero para mí, esencialmente, hay que plantearla desde el punto de vista de los ciudadanos. Es decir, en Cataluña, cuando decía Manuel Contreras, ¿no?, lo de asfixia como excesivo, etcétera, hay ciudadanos catalanes...
Pero son los ciudadanos, claro.
Claro, hay ciudadanos catalanes que, como en el resto de España, dentro de la crisis están muy bien situados e incluso incrementando sus beneficios. Y la mayor parte del conjunto de la población, tanto de catalanes como del resto de los ciudadanos españoles, y por no hablar del conjunto de Europa, Es decir, la gran masa de la ciudadanía lo que está es empobreciendo, depauperizando su propio nivel de vida. Por lo tanto, no es solo ni prioritariamente en función de unos territorios dentro del Estado español, sino en función de los ciudadanos. Otra cosa es que el debate se haya llevado también a decir si Cataluña está contribuyendo más dentro de las arcas del conjunto nacional, que precisamente, sobre todo, su reivindicación primera o lo que más han hecho valer, digamos, es en comparación con el concierto vasco y el concierto navarro, o sea, no tanto con el centralismo, sino con lo otro. Y eso también ha estado en otras zonas europeas. Hay que recordar el norte de Italia frente al sur pobre, o sea, es decir, y no solo ya en los momentos presentes, sino un poco históricamente dentro de determinadas zonas, tanto del territorio nacional como de otros territorios. El otro tema, bueno, podemos seguir por el tema económico, evidentemente, que es, yo creo, que uno de los leitmotiv, ¿no? Y que además sí. Es lo que hace también, como tú bien planteabas, desde la burguesía catalana prioritariamente y casi siempre en épocas de crisis, es buscar los culpables ajenos. Y es fácil encontrar los culpables ajenos en los propios centralismos. Pero es en toda época de crisis, es decir, los momentos máximos del nacionalismo catalán han sido en los momentos más específicos de la crisis. Es el surgimiento a finales del siglo XIX, que es la gran crisis agraria finisecular, y por lo tanto, ya digo, cuando eso, siempre el buscar culpables ajenos, y es muy fácil encontrarlo en el propio centralismo, son los bárbaros, ¿no? El poema de Cavafis aplicado a otras cosas, ¿no? Los bárbaros nos sitía, y por lo tanto, ahí le quitas dimensión de clase social, de lucha de clases dentro del propio territorio, porque hay otros extranjeros, otros exteriores, que son los culpables. Y yo creo que en todos los temas de nacionalismo, yo no hablo ya del nacionalismo catalán, sino en todos los temas de nacionalismo hay mucho de ello, ¿eh? Es decir, es la búsqueda de otros responsables ajenos, y normalmente han sido mucho más movimientos burgueses que, desde luego, movimientos proletarios, ¿no?
Yo creo, si me permite, yo creo que tienes razón en lo que estás diciendo. Bueno, eso es el leitmotiv, digamos, de cualquier nacionalismo. Pero en este caso, olvidando una cosa, yo creo que bastante importante, y es que Cataluña lleva 30 años ejerciendo un grado bastante alto de autonomía. Es decir, que la responsabilidad siempre hacia el enemigo exterior. También, bueno, ha habido consejeros de economía desde hace 30 años en Cataluña. Digo yo que alguna responsabilidad habrán tenido también los diferentes gobiernos, todos los gobiernos, pero los diferentes gobiernos que han gestionado el autogobierno catalán, digo yo que alguna culpa habrán tenido también, ¿no? Alguna gestión habrán hecho en ese sentido.
Sí, en ese sentido también hay que recordar la actuación, ¿no?, del nacionalismo catalán. No hay que olvidar que cuando ha tenido que aliarse con la derecha españolista, como con el Partido Popular, Convergencia y Unión no ha tenido ningún problema en hacerlo. Es decir, en ese sentido sí que hay que diferenciar entre el nacionalismo, que siempre va a ser pequeño burgués y chauvinista, y el independentismo, que surge desde abajo, desde las clases trabajadoras, que actualmente en el Estado español se puede plantear como una opción política revolucionaria. Es decir, se puede establecer esa diferencia.
Sí, lo que pasa es que, Diego, yo no coincido en que el independentismo, no ya solo en Cataluña, sino en otras zonas, necesariamente parta desde las clases bajas, etcétera, Yo creo que no hay nacionalismo, y todo independentismo tiende hacia un nacionalismo. También puedo hablar del nacionalismo español en la misma dimensión, porque no me siento para nada nacionalista, sino internacionalista, ¿no? Pero todo nacionalismo lo que tiende es a la unidad de los ciudadanos del territorio, por lo tanto la unidad interclasista. Y es difícil ahí, por utilizar esa misma terminología, que la vanguardia la lleve el proletariado o las clases bajas dentro de los independentismos. Normalmente, cuando surgieron los nacionalismos, ¿no?, y los estados nacionales, es decir, en el momento de las revoluciones burguesas, era lo que buscaban era la unidad de clases frente a algo, ¿no? Y, por ejemplo, en el propio nacionalismo español, lo que seguimos llamando guerra de independencia, etcétera, es la unidad frente a un enemigo exterior, ¿no? Y ahora mismo incluso, yo diría que en el nacionalismo español se está buscando un enemigo exterior que se personifica mucho, ojo, no en las problemáticas internas ni en las, también en las, en parte en las problemáticas nacionales, en la banca española, etcétera, pero puede ser Merkel. Y entonces es un poco, y se va agigantando un poco ese mismo nacionalismo ya, como la culpa es de Merkel, ¿no? O sea, y entonces queda todo como frente al exterior, los nuevos bárbaros que antes decía de Cavafis, ¿no?
Bueno, y ya como conclusión, os voy a pedir que hagáis una breve reflexión sobre nacionalismo sí, nacionalismo no, autodeterminación de las comunidades autónomas o no, y en qué beneficiaría o perjudicaría a España.
Bueno, ha dicho cosas muy distintas.
Perdón.
Yo no, quiero decir que no, yo no soy nacionalista. Yo me confieso como Carmelo también internacionalista. Quizá porque soy un andaluz que ha trabajado en Galicia, luego en Aragón. Yo no soy nacionalista ni español, ni aragonés, ni de ningún tipo en absoluto.
Replantearé la pregunta.
Está bien, que decir, se puede responder, ¿no? ¿Sí? No hay problema. En cuanto a lo de la autodeterminación, bueno, sería muy largo discutir si es un derecho o no es un derecho. Ahora, yo estoy dispuesto a reconocer que, desde luego, si hay una comunidad autónoma donde un porcentaje muy alto de la población, que se pueda medir democráticamente de forma correcta, que no está contento con la situación actual y que quiere, desde luego, acceder a otro estatus o constituirse en algo distinto, yo creo que hay que atender ese derecho. Otra cosa es cómo, ¿eh? Yo creo que sería un proceso largo, que había que pactar. Bueno, ahí está el tema de Canadá, por ejemplo, que es un ejemplo muy bueno. Pero yo creo que sí, un porcentaje muy grande, desde luego, de catalanes o de vascos estuvieran de acuerdo efectivamente en, digamos, optar lisa y llanamente por la independencia, yo creo que habría que escucharlo y habría que hablar con ellos, habría que dialogar. Yo creo que en este caso el gobierno no puede responder simplemente con una obviedad jurídica, que es obvia, sino que debería pensar en establecer de alguna manera un diálogo. Dialogando se puede llegar a algún sitio, sin diálogo no se llega a ningún sitio.
Pues yo concuerdo plenamente con lo que acaba de decir Manolo Contreras en este caso. Es decir, no es cuestión de leyes. Es decir, las leyes sirven para determinadas cosas y en determinados puntos, pero las leyes siempre se cambian. Es decir, si no estaríamos todavía con las leyes de los australopitecos, ¿eh? Y las leyes normalmente no se cambian desde el poder, sino desde las presiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y coincido plenamente en que no hay ninguna colectividad a la que uno pueda someter. Si esa colectividad, no digo que se esté sometiendo, vive. O sea, entiéndase bien lo que quiero indicar, ¿eh? Pero a una colectividad que tiene una conciencia o llega a tener una conciencia por los motivos y los intereses que sean, desde, me da igual, económicos, sociales, lo que sea, pero una colectividad muy mayoritariamente, como bien decías, es decir, y bien constatado, tiene unos deseos de independencia, yo creo que no hay ninguna otra colectividad que pueda sujetarla, porque si no sería sometimiento, y eso no es para los pueblos. Otra cosa es si esa es la propia situación de Cataluña o de algún otro punto del territorio español, que desde mi planteamiento hoy por hoy en absoluto lo es. Ya digo que las épocas de crisis lo incrementan notablemente, estas mismas situaciones y esa búsqueda de bárbaros. Porque el problema también es que cuando desaparecen los bárbaros, o lo que es lo mismo, en un caso hipotético de independencia de Cataluña, esas mismas élites dirigentes catalanas y esas élites dirigentes burguesas, entonces tendrían sus fuerte oposición y sus fuertes tensiones sociales en sectores de la catalanidad de las clases bajas. Y por lo tanto, también para, y eso lo saben, y por lo tanto para las élites dirigentes catalanas y las élites burguesas, el principal problema es también la independencia, pero para ellos mismos. Ese es mi punto de vista. Y otra cosa es jugar con amagar, que eso también, amago, pero no termino de dar. Entonces son muchas veces amagos, y no solo como problema o cuestión del momento, sino, como digo, desde hace más de un siglo. Pero el nacionalismo español haría bien, desde mi punto de vista, en ir integrando mucho más, y integrar no solo con declaraciones, etcétera, etcétera, sino, como antes decía también, con mucha más participación en los gobiernos de dirigentes catalanes, de dirigentes vascos, para sentirnos todos mucho más españoles en ese sentido, quien se quiera sentir como tal.
De acuerdo, muchas gracias, Diego.
Sí, yo estoy también en parte de acuerdo con lo que han comentado los profesores, ¿no? El derecho de un pueblo a decidir qué es y qué quiere ser, el derecho de autodeterminación es un derecho democrático fundamental que no puede ser negado, ¿no? Y con el diálogo pues se llega siempre a buenos puertos. Quería comentar también que, bueno, yo también me reivindico como internacionalista, ¿no? Y en ese sentido, como he comentado antes, sí que considero que hay que establecer una gran diferencia entre el nacionalismo y el independentismo, ¿no? El independentismo va más allá del nacionalismo burgués. El independentismo surge como una opción que va más allá, que es una opción rupturista, que es una opción que surge desde las clases trabajadoras. Considero el nacionalismo por contra no es, va a ser siempre burgués y chauvinista. Y bueno, actualmente el independentismo considero que es una alternativa de ruptura con la España monárquica, con el continuismo borbónico que parte de la transición, y creo que es una alternativa que surge desde los pueblos, que es una alternativa anticapitalista que está planteando la construcción de una democracia participativa y no representativa, ¿no? Y que si no fuera así, si no fuera una opción de clase transformadora y rupturista con el sistema capitalista español, no estaría ni criminalizada ni se intentaría ilegalizar como ha venido ocurriendo últimamente. Entonces, bueno, simplemente pues para concluir, sí que me gustaría pues eso, establecer esta diferencia, ¿no?, entre nacionalismo e independentismo. Y bueno, sobre todo reivindicar pues el derecho que tienen todos los pueblos y naciones del Estado español pues a su autodeterminación.
De acuerdo, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Despedimos ya este debate. Muchas gracias a Manuel Contreras, a Carmelo Romero y a Diego.
Sí. Solo, si me permite, solo un apunte. Bueno, podría hacer varios a lo
el
que
último.
Ha dicho Diego, ¿no? Pero para ser antimonárquico y antiborbón no es necesario ser independentista.
No, desde luego que no. Lo que pasa es que sí es una opción más, ¿no?
De acuerdo. Ya nos despedimos del debate de hoy. Os dejo con nuestra presentadora, Sara Piquer.
Muchas gracias, Julia. Un debate sin duda muy interesante. Antes de despedirnos, me gustaría también dar voz a los que han estado colaborando con nosotros, dando también su opinión mientras escuchaban el debate a través de las redes sociales.
Ahora en fase de pod.
Ramos Manuela dice: independencia, pues que se la den. Por mí si cortamos con un serrucho a todos los catalanes. El usuario Nico EMB nos deja con una cita de Artur Mas: si tenemos la sartén por el mango, nuestras exigencias serán mayores. Otro usuario de Twitter, StyByOfDead, dice: creo que todo nacionalismo se cura viajando. Bueno, también hay opiniones muy variadas. Tenemos al usuario Jo Sobrino, que afirma que para muchos el ser o hacerse nacionalista no difiere mucho de seguir otra moda cualquiera. Falta de conciencia lo llaman. Y ahora una cita muy profunda por el usuario Víctor_Relova. Derecho a autodeterminación es igual a imperativo democrático. Problema es más, y burguesía catalana la que usa bandera para ocultar sus recortes. Consulta sí, pero que no nos engañen. Esto no es España contra Cataluña, es neoliberales recortadores contra los recortadores de abajo. Y ahora sí, oyentes, ha llegado el momento de despedirnos de todos ustedes. Decirles que volvemos a encontrarnos la próxima semana. Actualidad, debate, pluralidad, todo esto y mucho más, aquí en Ágora en fase de pod. Buenos días.
Ágora en fase de pod.
Finito.